Hasta las 8 de la tarde nos quedan muchas cosas de las que hablar y un gran protagonista con el que conversar. Olga Torres, compañera, ¿qué tal estás?
Hola, Alex, muy bien, buenas tardes. Pues dispuesta a pasar un buen rato con nuestro protagonista. Un protagonista que hace unos días anunciaba su decisión de dejar la alta competición y formar pareja con John Santacana. Puede que eso les dé una pista muy importante de quién estamos hablando. Reconocía que era una decisión tomada a medias entre su cabeza y su rodilla derecha, que después de 3 operaciones y con una que se quedó sin hacer por consejo médico, le hicieron dar el paso definitivo de algo que ya pensaba hace tiempo. También sus hijos y poder pasar tiempo con ellos fueron un elemento que ayudó a inclinar una balanza hasta esta decisión. Atrás quedan no solo 17 años formando pareja con John Santacana y un palmarés envidiable del que seguro que vamos a hablar, una vida deportiva de película, y pronto van a descubrir que no es una manera de hablar, sino una realidad concreta si estamos hablando de Miguel Galindo.
Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal la nueva vida?
Bien, bien, distinta, sobre todo distinta. Pero bien, muy contento.
Pero te despiertas y es otra cosa, ¿no?
Sí.
Porque tus preocupaciones, al margen de tu familia, tus hijos, por supuesto, pero tus preocupaciones serían, tengo que estar bien físicamente, la alimentación, el entrenamiento, y ahora son otras, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, como ha dicho bien Olga, es una decisión que ha sido muy meditada y que tenía que tomar ya sí o sí. O sea, que no es nueva de ahora, sino que ya llevo varios años planteándomelo y bueno, pues al final lo que decía también Olga, pues que la rodilla ayudó a tomar esa decisión y realmente estoy feliz de haber exprimido el deporte al máximo, de haber dado todo lo que podía dar y de ahora pues de buscar nuevas emociones y nuevas líneas para seguir adelante. Y de momento la familia es la principal que tengo, que es la que más ilusión me hace también.
Qué alegría, ¿eh? Porque los tiempos que corren estamos escuchando, afortunadamente, ¿no? Porque probablemente antes existieran los mismos casos, pero no trascendía. Ahora, por ejemplo, se ha hecho viral, afortunadamente, yo creo, en los últimos días, un texto hablando de Santi Abad, el que fue jugador de baloncesto muy importante en Vitoria, en el Real Madrid, y que hablaba de lo difícil que fue para él.
Bueno, de hecho decía que el baloncesto le ha arruinado la vida.
Sí, sí, claro, que fue todo centrarse en el baloncesto, que se acabó el baloncesto y que ya no había nada, ¿no? Y que eso, no es fácil, ¿no? Que tiene que ser difícil, ¿eh?
Está en boca además de mucha gente por lo que ha pasado
recientemente. Pero antes también pasaría también, ¿no?
Sí,
seguro, ¿no?
Sí, y yo soy consciente de que a pesar de que es una decisión que he querido tomar y que estoy contento, sé que el proceso que va a venir de aquí en adelante no va a ser fácil, ¿eh? Porque yo ahora llevo 17 años con John. Yo venía de haber estado ya 6 años en el equipo nacional, de llevar muchos años viviendo casi fuera de España, entrenando fuera, compitiendo fuera, y dedicado todo a un tipo de vida, y que ahora todo en lo que yo más experto soy es lo que acabo de dejar, que es la competición del esquí.
Claro.
Entonces, el salto ese para un deportista va a ser difícil siempre. Es muy difícil de afrontar, y ahora hay que ver un poco, pues eso, qué opciones hay. Tengo la suerte de que me puedo tomar un pequeño break para pensar y ver qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pero no exento de que seguramente eso vaya a ser un proceso que haya que introducir en tu cabeza e ir pensando qué es lo que quieres hacer y cómo, y saber que lo que ha sido hasta ahora, pues eso no va a volver.
Pero esto es como dejar de fumar, lo tienes que hacer poco a poco, lo tienes que hacer tajante, porque claro, tú esquiarías antes no sé cuántos días al año y ahora ¿cuántos pasas a esquiar?
No lo sé, eso es una de las cosas que tengo que acabar de decidir, si me voy a vincular laboralmente al mundo de la nieve, que eso sí que es una salida que tengo. Pero seguramente va a ser de otra manera, ¿no? Lo que tengo claro es que ahora mismo que no quiero estar vinculado todo el año al mundo de la nieve, porque eso implica estar siempre viajando y estando fuera de casa, y es lo que ahora no me apetece. Pero sí de una manera pues más temporal, lo que pasa ahora en España, ¿no? Pues el poder trabajar quizá de diciembre a abril, fines de semana, como entrenador de club y estar vinculado al tema de la nieve. Pero sí que tengo claro que yo creo que ahora necesito una estabilidad también un poco fuera de eso. Porque lo primero, porque vivo ahora en Zaragoza, mi mujer tiene el trabajo aquí, vivimos aquí, mis hijos están aquí, así que mi principal sitio de estar va a ser Zaragoza.
De esquí, claro, no conocemos mucho, ¿no? No tenemos, desafortunadamente, ¿no? La cultura para conocer los grandes referentes. Tú sí que los conoces y estás en ese mundillo. ¿Cómo es el mundo del esquí por dentro, Miguel?
Complicado. Es muy complicado.
¿Cómo son los esquiadores?
Yo creo que es gente dura. Lo digo desde el punto de vista en el que Depende siempre, el 100%, el que se dedica profesionalmente a esto, el 100% de la actividad la realizas fuera de España. O sea, no puedes, así como...
Claro. O sea, tú en España no te puedes ganar la vida. No hay competiciones para poder...
Te la puedes ganar, pero tienes que estar siempre fuera. O sea, imagínate, pretemporada, que es de junio a noviembre,
sí.
Estás o en glaciar,
claro, si no, no puedes.
Italia, Francia, Suiza, Austria,
evidentemente.
O Sudamérica. Y la temporada de competiciones, en nuestro caso que con John, que hacíamos el circuito de Copa del Mundo, era el 100% de las veces fuera de España, salvo algunas competiciones que sí que se han realizado en España, que eran una semana al año. El resto del tiempo está siempre fuera, en condiciones climáticas duras, con mucho material, muy pesado. Siempre tienes que cargar con varios pares de esquís para subir a entrenar o a competir con la mochila llena de protecciones, las botas, el mono, la ropa. El casco, las gafas,
los guantes. Los esquiadores no tienen un utillero.
No, bueno, a cierto.
Habrá un responsable de material, ¿no?
Claro. Depende de qué nivel estés, pues en un equipo juvenil no, según te vas acercando, hay equipos nacionales sí, hay personas que se encargan del material, que son trabajan con ellos todos los días, que se esquía, el esquí hay que repasarlo, hay que encerarlo, hay que cuidarlo. Se tienen,
es tu herramienta de trabajo, claro.
Claro, o sea, tú piensas que podemos llegar a tener 2, 3, 4 pares por disciplina. Y nosotros corríamos en 4 disciplinas, pues es que teníamos un montón de pares que hay que mover, una persona que se dedicaba en exclusiva a ello, y luego es muy solitario porque después de entrenar, por ejemplo, un atleta, un nadador que esté aquí en Zaragoza, entrena y por la tarde, pues oye, si quiere quedar con sus amigos, si quiere ir a ver a su familia
o
ir a ver al cine o estudiar, puede hacerlo. En el esquí estás en un glaciar, estás en un hotel en una estación de esquí a 1500, 1800 metros, que en pretemporada está cerrada, está solo abierto para el glaciar, donde no hay nadie, hay una soledad.
Es que es muy duro, ¿eh? Claro, yo por eso no. Es
que... Y que o te llevas muy, muy bien con tu compañero.
Más te vale.
Sí, en nuestro caso sí, evidentemente.
Bien, pero sí. No siempre habrá...
Y habrá sus momentos mejores y peores, ¿no?
Bueno, no, el ambiente de equipo es
Han durado 17 años a la máxima competición y han encontrado la motivación para seguir después de ganar, con lo cual esa fase ya la tenía superada. Me decía antes Miguel, este verano he estado viendo a los compañeros y he pensado, lo bien que estoy en casa.
Sí, qué pereza. Es que es duro. Tú piensas que en verano nos podíamos levantar a veces a las 4:30 de la mañana para subir a entrenar.
Muy bien.
Es una hora de subida al glaciar. A las 6 de la mañana tienes que estar arriba del glaciar, porque es cuando amanece y como hace calor, la nieve transforma muy rápido. Entonces tienes que aprovechar todas las horas de luz desde el punto de la mañana. Hay veces que a las 11:30, 12 de la mañana ya has acabado de entrenar, pero igual has estado 4 horas ya entrenando el glaciar a 3.200 metros de altura.
Pero no es peligroso eso.
Machacado. Mira. No. Por peligro no. El peligro que tiene el esquí en sí, intrínseco, porque es un deporte de acción donde la nieve es irregular.
Pero un glaciar en...
No, está preparado como una pista
O sea, está condicionado, digamos,
sí,
para...
Sí. O sea, son condiciones como si fuera una estación de esquí en invierno.
Ya.
Pero pues en verano a mucha altura, donde por la mañana la nieve está muy dura y cuando empieza a transformar es cuando hay que parar de entrenar porque ya la nieve se vuelve blanda y se vuelve peligrosa. Pero siempre hasta ese punto pues hay que apurar. Y eso, y pasan horas y luego vuelve, bajas del glaciar, hay que entrenar físico, hay que ver el vídeo, hay que ocuparse del material, hay que... Es una actividad bastante complicada.
Y al día siguiente
complicada.
Lo mismo, y al día siguiente lo
sí,
mismo.
Sí, y el desgaste en altura es bastante grande. Entonces al final se acumula... Y las lesiones se notan, y la fatiga, y la... Bueno, todo al final. Y luego, muchos días son buenos, pero no, otros no tanto. Hay temporales también en verano, donde son temperaturas bajo cero, con que tienes que aguantar todas las horas de entreno. Pues es bastante complicado.
¿Cuánto pueden durar las concentraciones en un glaciar, por ejemplo, en la pretemporada?
Pues nosotros nos dimos cuenta... Bueno, pueden durar lo que quieran. Nosotros hemos llegado a hacer hasta de un mes. En un glaciar, es muy duro. Y nosotros los últimos años con John nos dimos cuenta que concentraciones de más de una semana no nos iban bien, porque estábamos
mentalmente,
sí,
¿no?
Muy fatigados mentalmente de estar tanto tiempo fuera y tanto en altura, y al final hacíamos salidas de una semana, volvíamos a casa una semana, volvíamos a irnos una semana. Normalmente hacíamos una semana
sí,
aquí,
sí, que
una
podías aquí. Acabar haciendo 4 semanas pero espaciadas en vez de consecutivas, ¿no?
Eso es. Y sí, y luego pues eso, también había algunos años hemos ido a Sudamérica, que ahí sí que tienes que apurar un poco más, y sí que eran concentraciones también de un mes. Y eso al final, ya te digo, bastante complejo, porque luego la logística del esquí tampoco es fácil, porque se lleva mucho material y mucho peso. Cada vez que volamos, cogemos un avión con materiales, mucho dinero de sobrepeso. Entonces es un deporte bastante complicado y que que cuesta encontrar recursos económicos o mantenerlos los que tienes para hacer cada año la parte de entrenamiento más luego la parte de competición, que ya te digo, nosotros empezábamos en diciembre y acabábamos en marzo y viajando por todo el mundo.
Y haciendo amigos también, aprovechando.
Sí,
¿no?
Claro, eso siempre. Siempre que se puede, pues se intenta.
Creo que te está escuchando uno. Hola, Oriol Costa. Hola, Oriol, ¿qué tal?
Sí,
buenas tardes.
¿Qué tal?
Hombre.
¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Qué grande, Uri.
Compañero de la selección.
Sí. De hecho, Uri, aparte de ser compañero de selección, amigo íntimo desde hace muchos años, porque somos del mismo año y hemos competido siempre juntos, Uri es el culpable de que yo entrase al equipo paralímpico. Eso igual no lo sabe mucha gente.
Pues muchas gracias también, Uri, por la parte que te toca.
El deporte español te da las gracias.
Porque fue Silvana Mestre la que me llamó, que era la directora técnica, pero Silvana se encontró con Uri en Barcelona, bueno, en Tarrasa, me parece, en una tienda, y le preguntó que estaba buscando un guía y le dijo, pues lleva a Miguel, que igual no tiene nada que hacer.
Pues fíjate.
Bueno, tenías algo que hacer, pero que serviría, ¿no?
Eso es.
Aquí en las distancias cortas parece un cacho de pan, Uri. Tú que lo conoces mucho más, ¿qué nos puedes decir que no sepamos?
Lo es. Es un súper buen compañero. Y no lo digo como amigo, evidentemente, sino evidentemente para tener una relación con John, aparte de su pareja. Relaciones tan largas solo sirven cuando las personas son buena gente, los dos lo son. Encima, bueno, John un carácter más fuerte, Miguel más fácil, y la verdad es que es un tío muy fácil de convivir, muy fácil todo, se adapta a todo, y la verdad es que tiene pocos problemas sobre todo con la gente.
Sobre todo en la derrota, ¿no? Porque la victoria pues es más fácil, ¿no? Pero también, claro, por muy campeones que sean, también hay días malos.
Bueno, pues que han ganado mucho, ¿eh?
Ya lo sé. Pero seguro que un día no ganaron, ¿no? Ese es el día que digo, este sigue siendo buena gente hoy también, ¿eh?
Sí, perdí, pero ganaban al día siguiente. La verdad es que es muy difícil lo que han hecho. Y estamos súper orgullosos todos los amigos. Y todos tenemos que estar orgullosos de ello, porque la verdad es que gracias a ellos se ha hablado del esquí, y no solo del esquí, sino del esquí paralímpico.
Claro, claro.
Que era algo impresionante.
¿Algo que le quieras decir?
Pues es que, pues curiosamente, hablé con él ayer, que fue su cumpleaños.
¿Has visto?
Que hacía meses que no hablaba con él, y pudimos hablar un poquito, pero Uri es un grande, es un tipo realmente, realmente buen amigo, buen compañero también. Es una de las personas que es fácil de estar también, como él decía, conmigo, pero Uri es una persona que nunca se enfada. No conozco a nadie que le caiga mal, y es una suerte pues poder compartir con él muchos momentos que hemos podido compartir y de poder tenerlo como amigo, porque evidentemente es un gran amigo.
Pues eso para toda la vida.
Hablamos de ti, oye.
Pues Uri, muchísimas gracias por estar en directo en Aragón Deporte.
Y sobre todo porque está en Italia, nos está atendiendo en Italia.
Bueno,
así que
pues entonces pues...
Doblemente gracias.
Pues exactamente, pues muchas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Y buena sera, o buena... Gracias, Uri, un abrazo.
Adiós.
Que, ¿cómo es el esquí? No, si es una pequeña gran familia, claro.
Sí, porque los Uri, pues bueno, piensa, yo empecé a competir con 8 años en campeonatos de España ya, y yo creo que ya con 9, 10, ya coincidíamos con él en carreras y ya nos veíamos, y luego entramos al equipo nacional, estuvimos muchos años juntos, y evidentemente en el equipo nacional haces mucha relación, pues porque lo que te decía, porque no entrenas y te vas a tu casa, sino que estás...
Vives con esa gente, ¿no? Recuerdo que nos lo contabas antes,
estás de ir,
creo que a Sochi, cómo te marchaste, os concentrabais, ahí estudiabais y a ti es todo.
Sí, yo con Uri estuve viviendo 2 años también en Francia, en un colegio, porque en la época que estuvimos en el equipo nacional, la federación tenía un acuerdo con un colegio español en los Alpes, para que pudiéramos entrenar y estudiar a la vez. Entonces el colegio funciona, es un colegio privado, y que llegó el acuerdo con la federación, y había una parte de ese colegio que éramos esquiadores, y entonces vivíamos juntos allí, y ahí estuvimos 2 años, y luego evidentemente cuando ya no estábamos ahí, pues lo mismo, es que realmente estábamos casi todo el año fuera y compitiendo.
La rodilla,
pues 3 operaciones. La primera vez me la rompí, que fue, pues tendría 15 años, y la última, que fue en el 2000...
Cuando dices rota, ¿qué es?
Cruzado, diga, cruzado.
Cruzado.
Sí, cruzado, menisco
y...
Rota del todo.
Triada, ¿no? Casi.
Sí, bueno, yo el lateral no lo llegaba a tener roto. Lo que pasa es que de romperme tan pronto el cruzado y el menisco, la primera vez que me operaron para limpiar la rodilla, pero no me pudieron atar el cruzado, digamos. O sea, no me pudieron operar el cruzado en sí porque no había terminado de crecer y como hay que atravesar el cartílago de crecimiento, la rodilla hubiera dejado de crecer. Entonces estuve 2 años con la rodilla rota entrenando y compitiendo. Entonces el cartílago se me ulceró, se me desgastó tantísimo que luego eso me llevó a muchos problemas. A los 18 años me volví a caer, me pegué otra leche en Suiza compitiendo y otra vez me rompí otra parte de menisco. Y ahí ya me operaron, me pusieron ya un cruzado y eso fue en el 98 y en el 2007 fue la última vez que me la rompí, el cruzado otra vez y me volvieron a poner otro cruzado ya de cadáver, ya no de mi pierna. Y ya fue eso, la última vez, pero el desgaste ha sido siempre muy, muy alto. Porque de la última operación, la rehabilitación fue regular, tuve muchos problemas, me costó mucho recuperar la musculatura y a partir de ahí, bueno, luego con los años pues iba siempre degradando un poquito.
¿Y te acuerdas todas las mañanas?
No, ahora no. Es lo bueno que tiene. A mí ya solo, la rodilla me dolía solo cuando la exprimo al 100% entrenando o compitiendo. Yo haciendo deporte
bueno,
o el día a día...
Por lo menos que te deja en
sí, no
hacer
me duele.
Un día a día...
Que el Miguel Galindo
claro.
Persona...
Claro, claro.
Sí,
por eso
yo creo que voy a poder esquiar sin dolor. Mi problema ha sido exprimirla al 100%.
Claro, es que tú no esquiabas, tú sprintabas con esquíes, ¿no? Porque cuando compites no esquía, ¿no? Es que vais...
Los ángulos que se generan y la presión y las torsiones en esquí son muy fuertes. Entonces...
Y las velocidades a las que vais, ¿eh?
Sí, pero
¿qué velocidad,
eso...
Que, o no es,
sí,
o es más la sensación
no
que la velocidad.
En descenso, que es la prueba más rápida, es donde menos me molesta la rodilla. Ahí podemos llegar a coger velocidades de 120 kilómetros por hora. Pero ahí la rodilla no me sufre. Me sufre en el slalom, que es la menos rápida, pero es la más técnica.
Claro,
es donde más angulaciones se generan.
Giros, ¿no?
Para apurar raspando contra el crono, claro.
Es que tú piensas que la pierna va... Y la rodilla va prácticamente tumbada sobre la nieve y los ángulos de presión son máximos en ese momento. Y es donde... Son además son movimientos antinaturales, porque las rodillas se generan unos movimientos y unos ángulos de forma muy antinatural, porque tú andando nunca fuerzas así.
Claro, claro. No, la imagen que tenemos, ¿no? De pasando las puertas y girando de un lado hacia otro.
Y estoy pensando aguantar 11 años en la máxima competición así.
Tienen que estar en buenas manos.
Sí.
Tienen que estar en buenas manos. Si no, imposible. Guillermo Aladrén es el fisio de Miguel. Y hemos hablado con él más de una ocasión. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay que cuidar las manos de Guillermo porque el deporte aragonés...
Sí, benditas manos de Guillermo.
El deporte aragonés necesita a...
A mí me ha salvado de más de una.
¿Ah, sí? ¿De cuál fue la mayor?
Los últimos años en cuidarme para que pudiera llegar a los Juegos de Pyeongchang, por ejemplo, porque los últimos años con la rodilla, pues Guillermo me ha estado tratando en muchas concentraciones diariamente para que yo pudiera aguantar las sesiones de entreno. Sí, sí. O sea, Guillermo me ha salvado porque...
Pues díselo que te está escuchando.
Guillermo, muchas gracias, tío.
Es buen paciente, Guillermo.
Exagerado eres. Bueno, sí, el tío ha sufrido.
¿Qué es lo que peor llevaba? ¿La punción seca o...?
No le dejo que me pinche.
Ah, amigo. No,
tenía que negociarlo mucho y aún así siempre perdía la negociación, sí.
Sí, es que mi rodilla no es de pinchar, porque no es muscular, es articular. Entonces yo siempre le decía, tío, aquí tienes que hacer algo, pero no, pinchar, eso a John, que le gustaba más que le pinchasen.
¿Es igual cuando está en la camilla que cuando no?
Sí, yo nunca he tenido ningún... De hecho, lo conocí en la camilla, hicimos relación en la camilla y luego pues, fuimos amigos para la camilla exactamente igual que en la camilla, la verdad es que sí.
Lo que dice mucho de una persona a la que le habrás hecho un cierto daño, pero por su bien.
Bueno, hombre, a ver, había situaciones que sí que lo requerían, pero bueno, como siempre había tan objetivos tan importantes y estaban siempre en la terna de poder luchar por medallas, pues hombre, pues eso salva esas situaciones un poco complicadas.
Es que encima Guillermo entró con nosotros en la época que peor hemos estado físicamente porque íbamos cumpliendo años y con los años íbamos arrastrando dolencias, ¿no? Entonces Guillermo apareció como un ángel caído del cielo porque eso del 2013 al 2019 ha estado con nosotros.
Pues bendito ángel, y que siga, ¿eh? Y que siga...
Sí, de hecho tengo que ir a verle.
Pues Guillermo, nosotros desde aquí deseamos que tengas una longevidad extraordinaria. que el deporte aragonés necesita a ti y a grandes fisios como tú.
Muchas gracias y un abrazo fuerte, Miguel.
Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en directo en Aragón Deporte. Bueno, el palmarés es tremendo. Las medallas al final, 23 medallas me ha puesto aquí Olga. 6 en 4 juegos, 17 en 7 mundiales y 3 veces ganadores de la general de la Copa del Mundo.
Que nos cuente lo de la peli, que lo he dicho antes.
Y una peli, ¿no?
Lo de la peli es algo que va a ser muy guay. A mí me hace mucha ilusión porque durante el último año nos estuvieron grabando una película documental que nos han estado siguiendo por un montón de sitios, han estado en casa, han estado en concentraciones, han estado en competiciones, estuvieron en los Juegos de Pyeongchang y la verdad es que ha quedado una peli bastante chula. Por además, el contenido principal, aunque el deporte, digamos, es el hilo conductor, pero la idea de la película sobre todo es mucho más sentimental a nivel de la relación que tengo con John, de cómo la hemos sufrido durante todos estos años, de cómo hemos estado, de cómo somos. Y yo creo que ha quedado una pieza bastante, bastante bonita que espero que pronto se pueda ver. Ahora de momento va a tener un recorrido por festivales internacionales. Y de momento tardará un poquito a que venga a España, pero
bueno, pues esperaremos sí, que lo vean primero. ¿Dónde lo van a ver primero?
Que nos vaya avisando para poner el traje para la premiere, por si acaso.
Exactamente.
Intentaremos hacer.
Y la prensa, esperemos que le dé el espacio que se merece. ¿Qué tal con la prensa?
Bien, general bien. Yo además, bueno, a mí soy una persona que soy poco demandante. O sea, no suelo ir detrás de la prensa.
Pues a veces tampoco está de más.
Luego lo he pensado muchas veces que tendría que haberlo hecho más, porque sí que es verdad que de la prensa también se saca bastante para dar a conocer lo que haces y que la gente conozca otras partes del deporte, ¿no? Pero yo creo que siempre he estado muy abierto a la prensa, a lo que han querido conmigo, si me han llamado, me han invitado a cualquier parte, pero
no,
me ha costado.
No tienes pinta del deportista díscolo que...
No, o de...
Vamos a preguntarle a una periodista importante y relevante de nuestro país, del diario Marca, que es Almudena Rivera. Hola, Almudena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí, encantados de la vida, hablando con el gran Miguel Rivera, que...
Miguel Galindo.
que dice que hasta aquí hemos llegado.
Sí, una pena, la verdad, porque yo que llevo siguiéndoles, nos conocimos en 2010 en los Juegos de Vancouver y la verdad es que se lo decía el otro día en lo del documental que estaba comentando, que he tenido la suerte de poder verlo ahí, bueno, pues eso, una pequeña primicia que hicieron, y le decía, jo, qué pena, ¿sabes? Porque después de seguiros y de informar de vosotros durante todos estos años, al final... les conoces muy bien, tanto a él como a John, y yo creo que han hecho historia que va a ser... muy difícil, sino por decir imposible, que salga otra pareja como ellos. Se compenetraban a la perfección y no solo en la pista. Cuando decía ahora Miguel lo de que en ese documental es quizá más la parte más sentimental, más emotiva, es que al final son muchas horas juntos, son 17 años juntos y no solo estás en la pista, son todos esos viajes, esos madrugones, pues una convivencia, ¿no? Como bromeamos muchas veces diciendo duráis más que muchos matrimonios, y la clave precisamente ha sido la buena sintonía entre ellos. Yo me acuerdo que hablaba con John justo cuando Miguel me comentó que lo dejaba, y John me decía que es que con Miguel había llevado la palabra equipo a lo máximo, que era una persona súper paciente, que había conseguido escucharle. Muchas veces nosotros nos olvidamos, ya el deporte paralímpico en sí no tiene, a mi juicio, tanta visibilidad como se merecería, pero es que en el caso de los guías, muchas veces son los grandes olvidados.
Claro.
Y sin ellos no sería posible. Sin Miguel, pues yo no estaría esquiando, evidentemente, con otro guía, pero probablemente no habría conseguido los resultados.
Tal cual.
Sí, sí, sí que es verdad que, bueno, durante todos estos años, yo eso sí que lo he vivido muy, muy en primera persona, del vacío que ha existido muchas veces en el reconocimiento de los guías. Me ha pasado en muchos sitios. Y lo que te decía, igual tendría que haber sido un poco más insistente con la prensa en intentar, no con Almu, porque, vamos, Almu ha sido un amor con nosotros, nos ha seguido desde siempre y ha sido seguramente la que más ha estado detrás de nosotros durante todos estos años, pero sí que es verdad que bueno, que ha sido un proceso que ahora estamos mucho más reconocidos, gracias a Dios, pero que hace no muchos años no lo estábamos.
pues es una realidad, una triste realidad, ¿no? Y esperemos que cambie.
Sí, sí, está claro.
Esperemos que cambie para el futuro y para las nuevas generaciones. Almudena Rivera, gracias por estar en directo en Aragón Deporte, en este pequeño homenaje que le estamos haciendo al crack de Miguel Galindo.
No, gracias a vosotros por invitarme, porque vamos, es un placer siempre poder formar parte un poco de esa pequeña historia con ellos, porque Miguel se merece todo.
Desde luego que sí. Gracias, Almudena.
Un beso fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué medalla es la mejor?
¿Qué medalla es la mejor?
Si te dicen,
las que
Miguel,
se ha perdido,
luego es una broma, te están tomando el pelo, pero se ha perdido la medalla de, y tú, se te encoge el corazón. Dices, esa no es, ¿cómo puede ser eso?
Quizás la primera, ¿no? A lo mejor.
Sí, pero mira, en ese sentido, evidentemente me dolería, pero... quiero decir, eso no me lo van a robar nunca.
Ah, no, claro, te quitarán la medalla, pero eso es, lo que tú has vivido nadie.
Y eso es lo que más me llevo. De hecho, yo en casa todavía no las tengo ni puestas en un... Bueno, soy un poco desastre para eso, lo tengo que poner un poco bonito. Pero la medalla, bueno, la más importante realmente fue el primer oro que conseguimos en Vancouver, porque fue en descenso, veníamos de una época en donde no éramos buenos en velocidad. Yo lo pasaba fatal, porque es donde menos me ve, porque tenemos que ir un poquito más separados y me perdía constantemente. La comunicación que existía en el circuito en esos momentos era bastante mala, y fue donde empezamos a investigar cómo podíamos mejorar esa comunicación entre nosotros. Descubrimos los Bluetooth, empezamos a usar el sistema de comunicación, empezamos a mejorar muchísimo en velocidad y llegamos a ganarle el oro en Vancouver. Entonces fue como un momento brutal. Brutal de
éxtasis, ¿no?
De haber conseguido algo que realmente era prácticamente imposible. Y 4 años después revalidamos el título en Sochi con la lesión de John de por medio del tendón de Aquiles, 6 meses parados.
En las manos de Guillermo.
Sí,
en las manos
sí.
De Guillermo.
Hablamos en aquel momento, de esa historia que acabó con final feliz. Pues nos quedamos sin tiempo. Estaríamos contigo hablando hasta las 9 de la noche.
Que se venga otro día cuando estrenen el documental.
Por supuesto.
Sí, cuando querés. O más días. Es que yo ahora no voy a tener trabajo.
Pues ya sabes, al final nuestra comunidad tiene que ser referente del esquí. Hace falta gente que transmita los valores de este deporte. Miguel Galindo, gracias por la visita.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Cuídate mucho. Estamos en contacto. Uh-huh. Y te vienes, en cuanto estrenes ese documental.
Os invitaré en cuanto tenga ya noticias de cómo y cuándo, os invito seguro, porque será bonito compartirlo con todo el mundo.
Un abrazo muy fuerte, Miguel, gracias.